Hola Luz, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, muy contentos de estar aquí contigo, pero sobre todo muy contentos de lo que pasó recién. Después de tanto tiempo volviste a jugar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues primero que nada les quiero agradecer por darme pues el tiempo y el espacio de estar aquí con ustedes. Es un gusto para mí poder estar platicando sobre todo lo que se va a platicar ahorita. Pero pues contenta, la verdad. Creo que todavía no siento todas las emociones. O sea, creo que todavía no puedo darte una explicación buena sobre cómo estoy, porque hay muchas emociones encontradas. Creo que pasó mucho tiempo para llegar al día del sábado y pasaron muchas cosas y tuve que pasar por muchos obstáculos para llegar ahí. Entonces, primero que nada, felicidad. Creo que esa es la palabra clave aquí. Estoy muy feliz de estar de regreso con mi equipo y de estar aportando y de estar ayudándolas y de tratar de ir por puntos. Creo que eso es lo que pues todos los futbolistas vivimos, para eso. Todos los que jugamos este deporte, lo que nos mantiene vivos es la competencia, y creo que el sábado se prestó para un partido muy competitivo. Entonces regresar en esa competencia tan alta también solamente me hizo querer más y sentirme plena dentro del partido. Y pues nada, estoy muy contenta y a pesar de pues el resultado, nos quedamos con todo lo bueno que se dio el sábado.
No, mi mamá es sonorense, entonces estoy como el triple de emocionada. Y me estaba preguntando así como, ¿Sonora, por qué fútbol? Y entonces, pues es la primera pregunta siempre, ¿no? ¿Por qué el fútbol? ¿Cómo comenzaste? En Nogales, ¿cómo fue encontrar el deporte? Y cuéntanos también cómo ha sido este camino.
Bueno, creo que esa es una pregunta muy, muy amplia. Sonora, primero, pues vamos a empezar por ahí. Orgullosamente soy de Nogales, Sonora. Y me enorgullece mucho ser una de las futbolistas de Sonora que han ido abriendo las puertas para más niñas sonorenses dentro del deporte. Y claro, Nogales y Sonora en general somos en un estado donde carecemos un poco del fútbol. Creo que somos un proyecto en crecimiento y cuando a mí me tocó en mi desarrollo, a mí realmente fútbol en Nogales no me tocó. Me tocó empezar en la calle con mi hermano, con los amigos de mi hermano, y no había como estructura de fútbol, no había equipos de mujeres, no había proyectos, no había una selección. Entonces realmente oportunidades en Sonora nunca tuve. Yo nunca jugué para Sonora o Nogales en general. Fue hasta hace poco. Fue hasta pues béisbol y muchas cosas más, menos fútbol. O sea, hay muchas cosas en Sonora menos fútbol. Entonces a mí no me tocó esa etapa de crecimiento futbolístico ahí. Mi papá es de Estados Unidos, bueno, radica en Tucson, Arizona, entonces a los 10 años me voy a vivir con él allá, y pues siempre he sido una persona muy, muy imperativa, siempre traía mucha energía, siempre quería estar corriendo, jugando. Entonces me intentaron meter en diferentes deportes porque dijeron, en algo se tiene que acabar la pila. Entonces mi papá le gustaba mucho el básquet, entonces también le dimos por ahí. Jugué otros deportes, pero siempre me incliné más por el fútbol por mi hermano. Siempre mi hermano pues era su deporte favorito y gracias a Dios a mí me tocó. Él fallece hace unos años y él, sus sueños eran ir a una selección y jugar fútbol profesional, y la verdad es que yo lo tomé a él como ejemplo, y como él no tuvo la oportunidad de hacer estas cosas, yo busqué ir por sus sueños y por los míos al mismo tiempo. Entonces, para mí la pérdida de mi hermano fue de lo más doloroso que he tenido que vivir. Entonces, poder vivir sus sueños yo vivir sus sueños por él, ya que él no está, para mí es como la gasolina el combustible que me da para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir buscándolo. y por él, la verdad, si no hubiera sido por mi hermano, que en paz descanse, realmente, pues yo no jugaría fútbol, yo no fuera futbolista real. Él me enseñó todo lo que sé. Empecé con él en la calle, así, en dos piedras, y siempre era portera también, eso es bien chistoso, siempre era portera, porque siempre el que no sepa dominar se pone portero, y pues yo era la más tronca entre puros niños y entre puros hombres, pues, y ahí más o menos pues me fui haciendo más competitiva gracias a él. Y algo me está picando. Me empecé a ser más competitiva por él, por cómo él me criaba. Entonces creo que el fútbol y el sueño de ser futbolista viene de eso, y pues las oportunidades en Nogales nunca fueron, nunca hubo, realmente no hay. Ahorita se está viendo un poco más y me da mucho gusto porque hay niñas que ya les está tocando procesos de selecciones, y ya, pero hay algunas que, como yo, a mí no me tocó. Yo me fui a Estados Unidos y jugué con niños, y de ahí empieza pues un sueño de aquel lado. Pero en Sonora realmente nunca tuve oportunidad, hasta creo que hace como 5 años hubo un medio torneo ahí y me invitaron porque tengo conocidos, y por fin jugué en mi ciudad natal, pero nunca realmente competí ahí. Y me da un poco de tristeza, pero me da gusto que ahorita ya haya un poco más de desarrollo futbolístico ahí.
De la influencia de las mamás, ¿no? Sobre todo en ustedes, ¿no? Que no tuvieron esos referentes que sí teníamos muchos de nosotros que seguíamos el fútbol varonil. Esa figura de la mamá es súper importante, ¿no? También.
Que aparte de estar en casa, fue la primera vez que mi mamá me vio jugar en vivo. Entonces, yo tuve procesos de selección cuando estaba más chica, entonces, pero nunca tuve la fortuna de tener a mi familia cerca. Y pues tuve a mi hermana, a mis otros hermanos ahí, a mi mamá, a mis tías, y tenerlos, realmente no fue tanto el torneo en sí, pero fue más tener la compañía de ellas ahí y voltear y que mi mamá estuviera echándome porras. Creo que eso es lo más bonito que he experimentado dentro del fútbol, y he ido a muchas competencias, pero creo que yo me quedo con esa sensación de voltear y que mi mamá se le brillaban los ojos de verme ahí correr. Obviamente no era un torneo así internacional ni nada, pero para ella verla orgullosa de mí y ver a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a voltear, mis hermanos ahí, y ellos orgullosos de mí, creo que esa sensación no la puedo ni explicar.
Y ahora ustedes también son un referente. Yo acabo de ir a Sonora hace 2 semanas y justo siento que se están abriendo un montón de cosas, ¿no? Pero también veo que ahora hay referentes mucho más cercanos, que la gente puede sentirse cercana a figuras que vienen de los mismos lugares de donde ellas, pero también que hacen las mismas cosas, ¿no? Porque yo hablo de Sonora, pero también puedo hablar como mujer que amo el fútbol, que veo referentes y que me emociona verlas jugar y me emociona ver que hacen un esfuerzo gigantesco, ¿no? Ahorita justo estaba platicando con Cue, que estábamos viendo cómo estaban entrenando, y yo estaba sorprendida que ustedes juegan como, o sea, entrenan como si estuvieran jugando y se meten el cuerpo y no tienen miedo al final como de salir, como dices, a poner la garra. ¿Tú qué piensas con respecto a la disciplina que el fútbol necesita? A veces no se habla tanto de lo disciplinado que se debe ser en este deporte.
Pues es complicado, creo que no muchas personas hacen esa pregunta. Es más, creo que muchas jugadoras no se hacen esa misma pregunta a sí mismas. Porque de afuera esto se mira muy fácil. Creo que ya a mí me tocó. Yo soy muy reciente en la liga. Yo no tengo como otras de mis compañeras que ya llevan 5 o 6 años acá. Desde que empezó la liga, yo tengo 2 años aquí. Y yo fui una de las personas que de afuera decía, ay, se ve bien fácil. Pues está, yo puedo. Y sí, o sea, sí puedo, pero no sabía lo difícil que era. Llegar es una parte, pero mantenerte es la parte más complicada, porque sí implica mucha disciplina, mucha dedicación, mucho sacrificio, implica perderte muchas cosas con tu familia. Para gente como yo, pues yo soy del norte, yo soy de Sonora, estoy de punta a punta, entonces perderme cumpleaños, tengo sobrinas que están creciendo sin mí, tengo familia, mi mamá se está haciendo más viejita, mis papás, o sea, sí hay muchas cosas que de afuera no se ven y dicen, no, pues es que en la tele te miras bien lenta, a ver, ven y entrena con nosotros, a ver, ven y corre con nosotros, a ver, ven y haz todo lo que hacemos, a ver, entrena todos los días. O sea, sí, de afuera la gente por lo regular tiende a tener una idea no lógica de lo que realmente pasa, porque nosotros tenemos la misma exigencia que los que están aquí abajo, que son los el varonil. Nosotros somos profesionales también, al igual que ellos, y tenemos que llevar la misma conducta de entrenamiento, la misma conducta de disciplina, la misma conducta de esfuerzo. A la vez, a veces nunca se le da el crédito al fútbol femenil de todo lo que conlleva, pero es complicado, es difícil, y creo que a cualquiera que tenga la duda, lo invito una semana, o que le quiera calar, lo invitamos una semana a correr con nosotros.
Y eso lo vimos el sábado. No jugabas desde el año pasado, desde febrero del año pasado, y era el minuto 95 y tú venías regresando en un balón, en la última falta que es en contra, y ahí te vemos regresando arrastrando las piernas después de que te estabas aclamando, pero ahí seguías. ¿Qué crees tú que habla eso de ti? ¿Qué sientes que proyecta eso de quién es Luz Duarte?
Bueno, te voy a ser bien sincera. Los sonorenses somos muy orgullosos, de más. Y a veces nuestro orgullo puede más que cualquier cosa. Y creo que mi entrenador me haya tenido la confianza de darme 90, que mis compañeras estuvieran ahí al pie del cañón conmigo diciéndome, necesitamos 20 más, y necesitamos 30 más, y échale. Aunque mis piernas ya no podían, mi orgullo me dijo, no te puedes rendir. Aparte porque en ese minuto ya no teníamos cambios y salirme sería dejar a mi equipo con 10. Y eso no es válido. Creo que Puma se caracteriza más que nada por ser un equipo unido, por la unión que se vive aquí, por la garra, por la entrega. Y creo que no era opcional dejar a mi equipo con 10, menos contra ese rival, porque ese rival le das un poquito de ventaja y realmente no la cuentas. Entonces, para mí, claro que tuvo que ver mucho mi personalidad, que tengo sonorense, orgullosa, entrona y aferrada, pero sí, tiene mucho que ver mis compañeras. Quiero mucho este plantel, a las compañeras que tengo, y se los dije antes de entrar al partido, yo voy a hacer todo lo que tenga en mis manos para ayudarlas, y pues creo que no, traté de no defraudarlas, de no fallarles, de estar firme con lo que les había dicho. Les dije, vamos juntas. Y pues hasta el final, yo me estaba muriendo, me estaba calambrando, pero no, todavía no pitaba el árbitro, y eso no se acaba hasta que pite el árbitro. Entonces creo que eso tuvo mucho que ver.
Oye, cuéntame un poquito con respecto a esta travesía también que hiciste por Estados Unidos, que estuviste jugando también en otros lugares. ¿Cómo enriqueció eso tu visión futbolística?
Mi carrera futbolística es bien chistosa porque yo me fui a Estados Unidos a los 10 años. Ni sabía que iba a jugar fútbol profesional, ni sabía que iba a ir a una selección, ni sabía que existía el fútbol femenil en ese tiempo. Y ya después de un tiempo conozco a una compañera que se llama Olivia Jiménez, creo que todos la conocen. Fue una referente en el fútbol en selecciones. Y la conocí ahí en Tucson, Arizona. Y su papá me dijo, tienes el talento para estar en selección. Y yo en ese tiempo, pues, estaba chica, era bien rebelde, decía, está loco. O sea, yo realmente decía, está loco este señor, ¿cómo que selección, qué es eso? ¿Y por qué yo? Yo no creía que existía esto del fútbol ni nada. Entonces, es bien chistoso porque yo duré un tiempecito nada más jugando así como amateur o en club con niños. Y de repente, pum, ya estaba haciendo pruebas en selección. Entonces, no entendí mucho, realmente no te puedo contar bien cómo lo viví, porque no entendía mucho lo que estaba pasando. De repente, estaba allá y ya estaba aquí en la Ciudad de México, en el CAR, concentrada, haciendo unas pruebas. Y realmente yo no tuve la formación que tiene mucha gente en Estados Unidos. O sea, yo tengo compañeras aquí que jugaron desde los 8 años, desde los 7 años, fueron a un club, a otro club, luego se fueron a colegio, y luego después del colegio, les habló un equipo de Nueva Zelanda, se fueron a Nueva Zelanda y luego ya se abrió esta liga y luego vinieron. O sea, yo no tengo eso. A mí, yo fui una persona que lo hizo todo al revés, yo creo. Yo no, después me quedo, Leo Cuellar, que trabajamos con él aquí, me vio en selección, me siguió hablando, me siguió dando seguimiento, y de ahí parte una carrera como de 5 años donde pues me chuto 2 mundiales, 2 premundiales, torneos internacionales, y fue todo muy rápido. Y después de eso me retiro 4 años de fútbol. Sí. Pues mi familia en el tiempo, yo perdí a mi hermano como en el 2010, y más o menos por ahí es cuando empieza mi carrera de mundiales y eso. En el 2012 fue mi primer mundial, pero pierdo a mi hermano y mi familia empieza a atravesar por cosas muy difíciles. Empezamos a, no sé, a tener muchos conflictos familiares, donde estar lejos ya no era una opción. Y al mismo tiempo que está pasando esto de mi familia, también me lesioné la espalda. Tuve una lesión en la columna, donde se me zafaron 3 discos y tenía 2 herniados en la columna. La demanda tan chica que tuve con el ejercicio y así, pues me lesioné, dejé de ir a selección. Y luego con todo lo que estaba pasando con mi familia, dije, me necesito reenfocar en mi familia. A esa misma edad me llevé a mi hermano más chico a vivir conmigo y pues lo empecé a criar yo, a mi hermano, y a ver por él y a ver por mí. Entonces ya no había tiempo para, aparte que estaba peleando una lesión, yendo a terapia y así. También fue un golpe emocional muy difícil, pasé por una depresión deportiva muy difícil, al mismo tiempo que estaba pasando por problemas familiares y demás, también tratando de criar a un joven. Entonces ya no me daba tiempo para nada, para jugar. Entonces me enfoqué en trabajar y ayudar a mi familia económicamente y a sacar a mi hermano adelante. Y me enfoqué en eso hasta que él se graduó de la prepa. O sea, y yo le dije, yo no me voy a mover de aquí hasta que tú te gradúes de la prepa. Ya cuando te gradúes de la prepa vas a saber qué es lo que tú quieres y ya yo veré qué hago después de esto, ya cuando tengas claro lo que tú quieres hacer también. Entonces fueron como una cuestión de cosas diferentes entre mi familia y decisión propia y lesión. Y entonces ya me retiré del fútbol 4 años y la gente no cree a veces porque dice que...
Las prioridades de la vida que también son importantes al final, eso también pues te da la garra para jugar como juegas. Al final entendemos de mucha mejor manera qué onda, cómo está la cosa, cómo se vive el día a día, no solamente en el fútbol, en la vida. O sea, la vida también es importante al final.
Sí, creo que ahora que estoy más grande y que ya estoy de este lado y que ya decidí regresar al fútbol y que ya estoy ejerciendo lo que me gusta y haciendo lo que me gusta, es bien importante tener un balance, porque pues yo todavía cuando llegué aquí todavía me encargaba de muchas cosas en mi casa. Y eso también, si no tienes el balance correcto entre tu familia y entre tus cosas y entre el fútbol, al final del día tu rendimiento futbolístico llega a caer o se va de picada, porque puedes estar muy bien físicamente y puedes estar entrenando al 100% y estar dando todo de ti para estar bien y todo. Pero si tienes problemas familiares, si tienes problemas en casa, si tienes algún percance que no te deja, a veces lo mental es mucho más importante que lo físico. A veces puedes más, pero porque estás tan cansado emocionalmente o mentalmente, físicamente no te da. Entonces creo que ahora que estoy acá, pues poco a poco con mi lesión también, gracias a Dios, mi lesión me ha enseñado eso, encontrar un balance entre todo. Y mucho psicólogo, a todo el que... Yo tengo una psicóloga muy buena, entonces también eso complementa todo el trabajo. O sea, mucha gente no le gustan los psicólogos. Yo creo que son un complemento muy bueno en la vida. Creo que cuando estás atravesando algo mental o emocional, no es malo pedir ayuda. Y yo me he inclinado mucho en usar todas mis herramientas, todas las herramientas que el club nos brinda. Siempre nos brinda nutrición, psicólogo, terapias, todo. Entonces yo me he tratado de inclinar en todas las áreas para poder encontrar el balance correcto para mí. Y eso creo que ha sido bien importante, y creo que la vida no deja de girar así seas quien seas. Puedes ser famoso, puedes ser cantante, puedes ser lo que tú quieras. Al final del día la vida gira de la misma manera para todos, y todos tenemos problemas familiares, todos tenemos problemas mentales, emocionales, que podemos trabajar. Entonces encontrar cómo reforzar esas áreas es bien importante en el deporte.
¿De dónde sacas tanta fuerza?
Es una pregunta muy complicada, creo que tenacidad, creo que es una persona muy tenaz. Y creo que hay una frase en inglés que dicen, I thrive on chaos. Y creo que mi mejor versión siempre sale del desorden. Siempre que me dicen no vas a poder, es como que me encienden algo que no... O como que le pican al botón exacto donde... O cuando parece la cosa ir cuesta arriba y que... Porque hay veces que sí se ve así la vida. O sea, vas cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Y de repente ya llegaste y un columpio. Y luego empiezas otra vez. O sea, vas otra vez cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Entonces creo que eso es lo bonito de la vida. La vida es así. Y entre más rápido lo entiendes y entre más rápido lo sabes controlar, o no controlar porque eso no se controla, pero sobrellevar, más fácil se hace todo. Porque nada es tan difícil como parece. O sea, somos personas que dramáticas, creo yo. En mi perspectiva, por ejemplo, cuando algo va mal empezamos, y nos empezamos como a autosabotear de alguna manera porque, no, y esto va a ser el fin del mundo y no voy a sobrevivir. Entonces, entre más rápido te das cuenta de que las cosas pasan, no te pasan, nomás pasan. O sea, las cosas van a pasar como van a pasar, tú sabes cómo reaccionas. Tú controlas la reacción sobre las cosas que van a pasar. Y o la situación te controla o tú controlas la situación. Una de dos. Entonces creo que trato de mentalizarme mucho en sí puedes. O sea, se oye muy cliché de muchas maneras porque pues realmente todos te van a decir sí puedes y sí puedes. Y a veces no. A veces pues fallas. O sea, sí, le echas todas las ganas y fallas. Pero que no quede en el intento nunca. O sea, yo tengo un 99% de posibilidad de fallar, pero hay un 1% que dice, ¿y si sí? ¿Y si sale mejor de lo que crees? ¿Y si lo logras? Y ese, creo que esa voz interna que es la que me mantiene yendo hacia adelante. Porque siempre es, ¿y si sale mejor de lo que piensas? ¿Y si te avientas y no te quebras todo como piensas? O sea, y si vas, tal vez sale de otra manera. O sea, no puedes controlar lo que va a pasar, solo si vas o no. Y si no vas, ya perdiste. Entonces creo que esa es la filosofía más que nada que he aprendido a llevar para poder seguir adelante, porque pues van a pasar muchas cosas y creo que todavía no termino. O sea, creo que ya me pasaron muchas cosas en la vida que están en el pasado, pero creo que van a seguir pasando más cosas. O sea, como mi lesión no estaba presupuestada en venir a la liga, pues ya pasó. Y parecía que no iba a terminar nunca, y ya pasó.
Bueno, Cue hizo una investigación de campo en las redes sociales de un equipo diferente y le preguntó, bueno, le pidió a la gente que hiciera preguntas para ti y, bueno, muchas personas contestaron y te preguntaron cosas. Y bueno, también mandaron buenas vibras y pues pensamientos bonitos, ¿no? Aquí, justo una chica que se llama Miriam Ávila puso que te admira un buen y que ha tenido el gusto de coincidir contigo, pero que no le salen las palabras, pero que te admira mucho. Pues eso, y después también cómo aquí tenía la pregunta así, ¿cuál es tu gol favorito y a qué deportista o persona quisieras conocer?
De la temporada que llegué anoté un gol contra Chivas en CU de cabeza y ganamos 1-0. Creo que hasta la fecha Ese es mi gol favorito por el contexto, por el momento que estábamos viviendo como equipo. Y entrar, meter el gol y que se acabe el partido y que ganemos y poder darle una alegría al vestidor y darle una alegría a mis compañeras. Y hasta la fecha me acuerdo de los sentimientos y de cómo lloré en el vestidor con mis compañeras. Y más porque no fue casualidad. La gente dice, es que lo hizo como si fuera basquetbolista, no sé qué, y inventándose mil cosas. pero no fue casualidad. Esa misma jugada la habíamos practicado en la semana y el profesor, que ahora es nuestro director técnico, Loscano, él me dijo, así vas a meter gol. Y voz de profeta, o sea, me metieron de cambio y así como lo practicamos entró el gol. Y entonces creo que ese hasta ahorita ha sido mi gol favorito. Zlatan. Ese hombre para mí es una máquina y es mi deportista favorito de todo el mundo. Y si yo lo conociera, yo creo que me desmayo. Creo que lloro, me desmayo y grito y brinco felicidad. Su fuerza. Creo que como ha sido resiliente en muchos aspectos de su vida, de dónde viene, la historia que tiene, mucha gente lo mira como arrogante y yo veo pura confianza. Él se tiene fe a sí mismo y quisiera replicarlo eso en mil maneras. Es difícil, creo que, replicar cualquier cosa, porque quiero ser yo misma toda la vida y quiero ser auténtica en todos los sentidos, pero la manera en la que él ha sobresalido de tantas adversidades desde pequeño, de dónde viene, y también ha tenido muchas lesiones, y luego la edad que tiene ahorita y que siga en el alto rendimiento y que no doble las manos y siga compitiendo, me habla de una tenacidad enorme y resiliencia. O sea, yo creo que eso es lo que me hace admirarlo más.
Oye, aquí preguntan que cómo pides tu corte de cabello y en dónde lo haces, que está increíble.
Ojalá me regalen un corte después de esto. Somos Bárbaros aquí en Pedregal, en una plaza. Se llama la barbería Somos Bárbaros. Mi barbero se llama Alejandro, al que quiera ir con él. Y siempre pido nomás un low fade. Listo.
La primera es, ¿cuál es tu tatuaje favorito?
Ese es mi hermano. Entonces por él empecé y aquí pues me trae a mí en los brazos. Y esta es nuestra ciudad natal. Entonces eso mismo que te decía de 1% de oportunidad, lo traigo, todo esto está emblemático a eso.
¿Todos los tienes?
Sí, o sea, y el concepto de mis tatuajes yo lo diseñé. O sea, todos los tatuajes que tengo fue, yo me senté con el tatuador y le dije, quiero esto. Entonces aquí pues represento primero Nogales, Sonora, a mucha honra, que aquí lo dicen, bienvenidos a Nogales, Sonora. Y mi hermano, llevándome la mano siempre, porque él es el que me trajo y el que me sigue cuidando desde donde está y me sigue llevando a luchar por mis sueños en el fútbol. Entonces creo que este es de mis favoritos, seguro.
El podcast, como sabes, se llama Un Equipo Diferente porque te das cuenta que somos muy distintos. Y un par de gemelas jazzistas, que no pudo venir Jenny. Yo me dedico a fanear al equipo en todas sus vertientes y además a hacer investigación de mercados. Luis, ¿no?, que es de casa, casi, entonces somos muy distintos. Y estamos convencidos que Pumas Femenil es un equipo diferente. Para ti, ¿qué hace diferente a Pumas Femenil?
Creo que el trabajo. Creo que yo he aprendido aquí a trabajar, porque el trabajo es lo que te deja y lo que te da. Entonces, en el fútbol hay muchos equipos y hay muchos equipos que tienen puntos ciegos, así al igual que nosotros. Pero ¿cómo haces menos puntos ciegos? Trabajando. Entonces, creo que esta manera de Pumas de trabajar, a pesar que la corriente viene en contra, trabajas. Y creo que eso es lo que nos hace diferentes a todos. Por ejemplo, la garra, lo vieron el sábado. Venimos de pelear contra Correa y las personas van a decir, es que pues no ganan. Pero no hemos dejado de trabajar y no hemos dejado de buscarlo. Y seguimos buscándolo y seguimos queriendo ganar. Y todos los días que nos levantamos aquí, que nos paramos en esta cancha a entrenar, buscamos lo mismo, ganar y trabajar y hacer el trabajo de la mejor manera. Y cada uno, o sea, tenemos niñas desde que tienen 16 años que ya están con nosotros hasta señoras de 35. O sea, ¿qué?
¿Lo puedo decir?
No, lo puedo decir porque ahí voy para allá yo también. Yo también soy una señora. Comparado con una niña de 16 años, y creo que ver la constancia del trabajo de una niña de 16, hasta la señora de 35 y ver cómo vamos a la par,
y vamos a trabajar y te voy a exigir lo mismo que le estoy exigiendo a ella, a ti, aunque tengas 16 años y aunque tú tengas 35, yo aunque y tú lo estás haciendo mal, yo te voy a decir que lo estás haciendo mal. Y eso creo que hace a Pumas femenil. Varonil, pues ya es su... También creo que tiene mucha garra y todo, pero en nuestra área, nosotros buscamos eso todos los días. Y eso nos hace diferente de lleno o de entrada. Creo que de lo que yo he escuchado, ¿verdad? Yo no minimizo ni nada ni el trabajo de nadie, pero creo que somos el equipo de la liga que más trabaja y que más mete y que más va y que... Aunque las cosas vengan encima, seguimos en la misma y seguimos en esa misma línea de trabajo y creo que no hay más que decir, eso es lo que hace este equipo muy diferente.
Pues muchísimas gracias, gracias por compartir todo esto con un equipo diferente y con nosotros específicamente. Y pues nada, enhorabuena, gran regreso. Te deseamos lo mejor para lo que viene y sabemos que como nos has dicho durante toda esta entrevista, ahí vas a estar al pie del cañón y nosotros vamos a estar admirándote aún más.
Muchas gracias por el espacio y por el tiempo.